Tú tienes ciertos derechos celestiales. Gloria a Dios. Tienes derecho al cielo. Tienes derecho a un cuerpo sano. Tienes derecho al ministerio pleno del Espíritu Santo.
Bienvenidos a La Voz de Victoria del Creyente. Qué privilegio es saber que Dios nos ha dado la autoridad para vencer todo el poder del enemigo. Que tenemos derechos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Pero los pensamientos y las palabras de nuestra boca tienen un papel preponderante para crear y desarrollar una verdadera conciencia de justicia. Veamos por qué.
Escúchenme con mucha atención, profundizaremos en la palabra para aprender cómo desarrollar una conciencia de justicia y poder empezar ya. Aleluya. Desarrollar esa conciencia te da la capacidad para ser el testigo decisivo. Cuando naciste de nuevo, el apóstol Pedro dijo, eres un real sacerdocio, sacerdote real. Según la palabra de Dios, ve ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 5 y 6, el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, reyes para con Dios. Lo eres en tu vida personal, en tus asuntos particulares, en tu esfera de influencia. Ante Dios, como creyente nacido de nuevo, eres un rey admirado por un lado, las fuerzas del infierno representan a Adán y la caída, pero no pueden atacarte a su antojo si carecen del debido derecho legal. Tristemente, le has estado dando aprobación vez tras vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero he aquí, eres rey y sacerdote, tienes autoridad espiritual. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id en mi nombre a toda la tierra. Amén. La palabra dice que lo puso muy por encima de todo principado y autoridad en el cielo, muy por encima, no un poquito, sino muy por encima. Ah, y en el mismo capítulo 1 de Efesios, del verso 16 al 23, dice, y lo dio por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, aquel que lo llena todo. Bien, quiero preguntarles, si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, y la Escritura dice, Él sometió todo bajo sus pies, ¿están sus pies en su cabeza o están en su cuerpo? ¿Dónde están? O sea, aunque fueras el dedito del pie, hermano, tú tienes autoridad sobre el diablo. Tienes autoridad, y cuando dices algo, los principados y potestades de ambos lados del pasillo están escuchando. Quieren saber lo que les permitirás hacer. Bien, tú estás de un lado, tienes a todo este grupo aquí que apoya la ley del pecado y la muerte, y acá tienes a las huestes de Dios que apoyan la ley del Espíritu de vida en Cristo, aunque no conozcas la diferencia, ellos sí. Ellos saben que no hay enfermedades bajo el Espíritu de vida, es decir, cualquiera con un poco de criterio lo sabe. Amén. Debes saber que la enfermedad no nos trae vida, sino mata, destruye y roba. La enfermedad te roba. Te roba y te roba tu dinero, tu familia, te roba tu vida, todo. Vaya, ella te roba la vida misma. Fíjate, cuando tu boca está llena de muerte, está llena de temor, y tú piensas, hermano Copland, todos hablan así, sí, y por eso mueren jóvenes. Jóvenes. Ahora todos se sorprenden de los que viven hasta 100 años. ¿Pero por qué eso, Señor? ¡Wow! Les debería sorprender que mueran tan jóvenes. Deberíamos morir jóvenes, pero con mucha edad. ¡Amén! ¡Aleluya! Y puedes, si aprendes a desarrollar una conciencia de justicia, que es estar en paz con Dios y conocer tus derechos celestiales. He sido hecho la justicia de Dios. Ahora, alguien que tiene permiso para vivir y trabajar en los Estados Unidos de América, pero es ciudadano de otro país, no gozará de ciertos derechos, aunque sea una buena persona que cumple la ley y es buena gente. Hay ciertos derechos bajo este gobierno que ellos no tienen. Pero al comparecer ante las autoridades y se les aplica el cetro de justicia, ¿qué sucede? Son hechos ciudadanos de los Estados Unidos de América. Han adquirido plenos derechos ante este gobierno, y mientras observen la ley y siempre y cuando vivan en paz y bien, tienen ciertos derechos políticos y la ley del país los respaldará. ¿Puedes ver la ilustración? Esa es una posición de justicia. Amén. Ahora, cuando tú, un rey y un sacerdote, hecho justicia por medio del cetro de justicia de Dios, tu nuevo nacimiento, tu traslado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, fue obra del Dios Todopoderoso, y nadie puede quitarte de esa posición. No hay autoridad legal en el cielo o infierno que pueda ir en contra de tu posición legal como justicia de Dios. Lo único que el diablo puede tratar de hacer es desviarte, ya sea usando la tradición o la religión, para que pienses que estás mal. Canté una canción que grabé sobre ser hecho justicia de Dios, y algunas radios cristianas del país no la pasaron. Las seculares sí. Oh, él dice que es la justicia de Dios. ¿Quién se cree que es? Creo que soy justicia de Dios, o no lo hubiera cantado. Pero Dios habla de algo que es absoluta y divinamente legal en el cielo y en la tierra. Comprado por la sangre de Jesús, tú tienes ciertos derechos celestiales. Gloria a Dios. Tienes derecho al cielo. Tienes derecho a un cuerpo sano. Tienes derecho al ministerio pleno del Espíritu Santo. Creo que me estoy adelantando. Quiero volver aquí y ver este pasaje. ¿Están en Hebreos? Ahora bien, estamos por leer lo que Dios dijo al resucitar a Jesús de los muertos. Hebreos 1, verso 6. Otra vez, cuando introdujo al primogénito en el mundo, él dijo, aquí está, cuando introdujo al primogénito en el mundo, él dijo, bien, estas palabras levantaron a Jesús del foso del infierno. Gloria a Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahora mira, mira, mira. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Sabes qué es un cetro? Un cetro es señal de autoridad real. Antiguamente, si tú no eras parte de la corte, no importa lo que pasara, si eras un campesino, no tenías voz ni voto, aunque hubieras sido testigo de un asesinato o que el asesino escribiera en la palma de tu mano, yo lo maté, con la fecha y con su firma. Tú podrías ir a la corte y decir, estuve allí, lo vi, él escribió su nombre en mi mano y dijo, lo hice. Y entonces dirán, échenlo de aquí, no tiene derecho a hablar. Pero si el rey de la corte dijera, un momento, yo aceptaré su testimonio, entonces los abogados discutirían y gritarían, sí, pero sí, bueno, quéjense todo lo que quieran, pero eso no importa. Dije que continúe. ¿Qué pasó aquí? Su posición en esa corte es la del rey. Y aquí el rey tiene la última palabra. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ahora, mira lo que Dios hizo aquí. Él dijo, el cetro de equidad o justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya. Él hablaba con tu coheredero. Amén. Ahora bien, vamos al capítulo 10. Bien, recuerda que mencionamos ya que Cristo purificó nuestros pecados. Verso 3. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuando la purificación de pecados él mismo. Di, él purificó mis pecados. Muy bien. Capítulo 10. Y vaya, qué capítulo más glorioso. De verdad. ¡Wow! Todos oren por mí para no desviarme del tema. Pues se me asignó una tarea y hay cosas que tengo que terminar hoy. Pero no puedo, es difícil aguantar esto. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Señor! Bien, gracias Jesús. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Y nos purificó por medio de sí mismo. Él destruyó nuestros pecados en la cruz. Su sangre no expió. Esa es una palabra del antiguo pacto que significa cubrir. Y el pecado solo quedaba cubierto en el viejo pacto con la sangre de los toros y cabras y otros animales por 12 meses. Esa es la razón por la que Jesús dijo, eso cesaría una vez que Él resucitara. Pero muchos lo toman literalmente y arruinan a otros. Una vez un hombre me dijo, si hubiera matado a mi esposa me habrían perdonado, pero como nos divorciamos nunca me perdonarán. Me dijo, me echaron del ministerio, jamás regresaré. Y me miró cara a cara con lágrimas en los ojos. Me dijo, tenía todos los derechos señalados en la palabra de Dios para divorciarme, pero rehusé difamar a la mamá de mis hijos. Fue más íntegro que ellos. Amén. Ahora, quiero señalar esto. Cuando Jesús le enseñó a la gente, diciendo, si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y quien se casa con ella, comete adulterio. Bien, hay iglesias hoy que te echarían por eso, es decir, siempre será así, es como si fuera totalmente imperdonable. Pero de lo que Jesús hablaba, Él se estaba dirigiendo al pueblo judío y ellos estaban ahí pensando, oh, gloria a Dios por el día de la expiación, llegará antes de fin de año. ¿Comprenden? Había expiación para ese pecado. No lo quitaba, pero lo cubría. Ahora, también estaba hablando sobre alguien que repudiaba a su esposa sin razón, solo porque quería otra. Eso no está bien. Pero hay situaciones, tú y yo lo sabemos, ninguna mujer debería vivir con alguien que la golpea todo el tiempo. Y les voy a decir algo, muchachas, voy a decirles lo que escuché de la esposa de un pastor. Le decía a una niña que estaba en su iglesia, yo estaba predicando y me quedé en su casa mientras ministraba en su iglesia, y esta jovencita se acercó a pedir oración, y yo, déjeme decirle que su esposo la acababa de golpear, y yo, en verdad me dieron ganas de darle una buena paliza, pero no podía meterme. Y le dijo, dime cariño, ¿cuántas veces te ha pegado? Oh, no lo sé, respondió. Bien, dime, ¿cuántas veces ha pasado desde que asistes a nuestra iglesia? No sé, pasa todo el tiempo. Y le dijo, mira, la primera fue culpa de él, pero de ahí en adelante es tu culpa. ¿Y por qué es mi culpa? Y le dijo, porque aún sigues ahí. Y añadió, además de eso, un sartén sería el remedio. Yo no podía creer lo que dijo, pero lo dijo. Preguntó, ¿qué quiere decir que le des un buen golpe en la cabeza? Y luego regresas aquí y te arrepientes. Mira, yo no apoyo ese tipo de remedio. Pero ¿ves la clave aquí? De hecho, aquí hablamos de que la sangre de Jesús no cubrió el pecado. Lo remitió, lo destruyó y lo anuló. Amén. Ahora, oh, gloria a Dios. Volvamos a leer esto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Mira el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Conciencia de pecado, duda, incredulidad, que viene de la condenación de no saber quién eres en Cristo Jesús, no saber qué te pertenece. Después de todo, tú sabes, yo y mi familia realmente nunca tuvo ninguna oportunidad. ¿Oportunidades de qué? Bueno, fuimos pobres, nunca tuvimos nada. ¿Y por qué me lo dices? Bueno, tú sabes, yo solo y mi abuelo quedó en bancarrota, mi bisabuelo también, y todos nosotros estábamos en quiebra. Mi papá está en la quiebra, ¿y qué? ¿Y por eso tú fracasarás? ¿Ves? Te estás alineando con el mundo natural. Tú los empezaste a nombrar, mi papá, mi bisabuelo y todos mis ancestros. Vengo de todo un linaje de bancarrota. ¿Qué estás haciendo? Me estás diciendo cuál ha sido tu herencia en la carne. Bueno, hermano Copland, es que mi cultura, sabe, mis antepasados en este mundo, es decir, tenemos muchos problemas y tenemos esto y aquello y lo otro y bla, 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 bla. Ese no es tu problema, tu conciencia de pecado es tu problema. Y mientras pienses así, siempre que alguien haga algo, cada vez que alguien diga algo, cada vez que retrocedas, pensarás que es por el color de tu piel, o pensarás que es por la falta de educación, pensarás que es por tu abuelito y el nombre que te puso. No, es por tu conciencia de pecado. Cuando vienes con una conciencia justa, hace tiempo hubo una maestra en Pensacola, Florida. Se llamaba James, mamá James. Tenía una escuela privada en su patio y los niños podían ir a esa escuela por 5 centavos a la semana, algo así, y era privada. Y las escuelas, es decir, todos hasta el alcalde de Pensacola reconocían la escuela de mamá James. Si en su clase hablabas de lo mal que te iba por ser negro, sabrías lo que mamá James pensaba de eso, te daba una buena reprimenda. ¿Quién crees que eres para venir a hablarme así? Amén. Su nieto fue el primer general de alto rango del ejército de los Estados Unidos. Gloria a Dios. Amén. Chappie James. No solo eso, tuvo otros 2 oficiales que salieron de la escuela de su patio, porque ella siempre demandaba que ellos aprendieran y conocieran a Jesús y que tú eres la justicia de Dios. Y no vengas a hablarme del color de tu piel, no vengas aquí a hablar de lo que no tienes. Si vienes aquí, hábleme de Jesús. Si vienes aquí, hábleme de la sangre, hábleme de quién eres en Dios. Cuando Chappie recibió su 3er ascenso, otro general que había pasado por la escuela de mamá James, llegó e hizo un brindis por el ascenso a general, y él dijo: ¿sabes, Chappie, realmente sabes a quién debemos de honrar hoy? Y dijo: sí, honraremos a mamá James. Ella es la razón por la que somos generales. Si no hubiera sido por ella, quién sabe dónde estaríamos, pero aquí no, te lo garantizo. Amén. No dije que fuera fácil. No es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero es poderoso. Fuiste hecho justicia de Dios. Ahora tendrás que trabajar y desarrollar una conciencia de justicia. Estar listo para refutar toda palabra de duda, toda incredulidad. Es decir, cuando hay gente a tu alrededor, tú ten cuidado. No seas grosero, Cuando yo descubrí esto, salté y salté como una rana en un estanque. Si alguien venía y me decía algo como me muero por ir, oh, que ni lo dijeran, porque te cuento que me iban a escuchar. Oh, sí. Y el Señor me dijo, tienes que renunciar a eso. No le haces ningún bien a nadie, solo creas contienda. Y le dije, muy bien. Oh, pero estaba tan metido en eso y tan compenetrado que a toda hora del día y a medianoche me despertaba confesando con mi boca, soy la justicia de Dios. Aleluya. Me rehúso a pensar o a hablar de otra manera. Y solo meditaba en eso. Amén.
Deja que la gloria de Dios resplandezca en tu vida en la Convención de Creyentes del Suroeste. Acompaña a Kenneth y a Gloria Copeland, Jerry Savell, Jesse Duplantis y Creflo Dollar del 3 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Fort Worth en Texas. Con la Academia Super Kid para niños de 6 a 12 años y 1440 para adolescentes, hay un lugar para toda la familia. Para mayor información visita kcm.org/es, sección de eventos. Por primera vez en Sudamérica, con gran expectación, la campaña de victoria de Venezuela con Kenneth Copeland.
El Espíritu del Dios vivo se moverá en formas que hasta ahora solo imaginaste en tus sueños. Irás rumbo a cosas más grandiosas y asombrosas. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya.
Ciudad sede, Maracaibo, la tierra del sol amada, por su resplandeciente naturaleza y la calidez de su gente, de corazón apasionado por un mover de Dios.
Venezuela está con un corazón abierto y toda Latinoamérica está esperando por ustedes, para que ustedes vengan a regar la semilla de fe, para que el avivamiento que por años se ha profetizado para toda Latinoamérica, ustedes sean el catalizador que mueva aquello.
Espera un encuentro con Dios en la campaña de victoria de Venezuela el 4 y 5 de septiembre. Gimnasio Belisario Aponte, 9 a.m. Estadio Luis Aparicio, 7 p.m.
Esté firme en la fe, gloria a Dios. Ponga la palabra en sus ojos, en sus oídos, su boca, en su corazón. En su boca, en sus ojos, en sus oídos, en su corazón. Vez tras vez tras vez, empiece después de su milagro, después de la palabra de Dios. Entréguese por completo a la palabra. Estúdiela, confiésela, piense en ella, sumérjase en ella. Participe en la iglesia, escuche cintas, lea libros. Si su iglesia está contra la fe, salga de allí, busque una que le apoye y crea en lo que usted cree. Gloria al Señor. Oiga, ¿está usted contra la iglesia? No, estoy contra el diablo, contra la incredulidad, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y espíritus malos en las regiones celestes. Pero hay gente que no conoce suficiente de la fe como para participar. Entonces, ore por ellos, muéstreles amor, todo eso, pero usted necesita rodearse de gente que está en el campo de la fe, gente cuya visión está arriba como la suya, sus palabras están arriba como las suyas, ande con ellos. Hasta el próximo programa, cuando estudiaremos la palabra. Les habla Kenneth Copeland. Recuerde, Dios les ama, nosotros también, y Jesús es el Señor.
Deja que la gloria del Señor resplandezca en tu vida. Visita nuestro sitio web o escríbenos por correo postal.